Los países de América Latina están construyendo unos cimientos distintos al orden internacional vigente. Desde entidades como UNASUR o las alianzas bolivarianas están creando lazos entre los estados que superan el capitalismo inventando nuevas formas de relación. En esa dinámica también se está creando una nueva arquitectura financiera para América Latina a través del Banco del Sur. Entre los objetivos está el impulsar una moneda regional, el Sucre, y superar los muros que ofrecen instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. En conversación con Aler, el economista ecuatoriano Pedro Páez nos explica la propuesta.
Pedro, bienvenido. ¿Cómo podemos comenzar a hablar de este Banco del Sur que está dando sus primeros pasos?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy honrado de estar aquí con su audiencia. Este esfuerzo que están haciendo ustedes es fundamental. El tema que estamos trabajando yo creo que es de interés de todos. Se trata de crear una nueva arquitectura financiera y la imagen es muy decidora, ¿no? Es decir, se trata de construir nuevos cimientos, de crear nuevos espacios, de abrir nuevos corredores por donde puedan circular los recursos de América Latina, que como bien sugerías hace un momento en la pregunta, ¿no es cierto? Ahora están en la vieja arquitectura financiera, están circulando para otros lados, están yéndose hacia actividades especulativas y normalmente fuera de nuestros países. Nosotros tenemos documentado cosas que seguramente la audiencia no podrá creer. Las regiones más pobres de nuestros países exportan sistemáticamente capitales. Cuando usted pone sus ahorros en un banco, cuando las cooperativas recogen los ahorros de la parroquia, del recinto más alejado del país, tienen que ponerlo en un banco, ese banco inmediatamente opera como una aspiradora que se lleva esos recursos, ¿no es cierto?, y los presta más bien en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, o los manda fuera. Sí, en lugar de que esos recursos apalanquen procesos de inversión productiva, de mejoramiento de las capacidades de producción y de vida de las regiones, de los recintos, esto están distorsionando, ¿no es cierto?, y replanteando y reforzando las condiciones de centralización, de dicotomía entre el centro y la periferia y, lo que es más grave, de una relación cada vez más asimétrica con respecto al norte. Lo que estamos tratando de armar ahora con estos tres pilares básicos: el Banco del Sur, la alternativa al Fondo Monetario Internacional y la moneda regional, es cambiar esa lógica para que los recursos puedan circular en los territorios, desde las comunidades, desde la gente.
Hablabas de una moneda regional e inevitablemente uno mira el euro como un faro o como un punto, o como un punto de llegada o quizás de partida, habría que ver. ¿Está bien mirar al euro como un lugar?
No, yo creo que vale la pena diferenciar claramente las diferencias esenciales entre lo que significa el euro con todas las restricciones neoliberales y este proceso de construcción de la moneda común latinoamericana, que más bien se plantea otro horizonte de desarrollo e intenta ser una moneda alternativa, una moneda social que, a diferencia de lo que es, por ejemplo, el euro, no es excluyente, es decir, no está llamada a circular en lugar de las monedas nacionales, sino que está llamada a convivir no solamente con las monedas nacionales, sino que inclusive tiene abierta la posibilidad de convivir con monedas sociales, con monedas locales, populares. Y esto forma parte del concepto nuevo que se está construyendo aquí en América Latina de soberanía, una soberanía supranacional que no se basa en la erosión de las soberanías nacionales, es decir, de las capacidades de decidir y de resolver y de reaccionar nacionalmente, sino que al contrario, se basa esa soberanía supranacional está reforzando y a su vez está basando en el fortalecimiento de estas capacidades, no solamente nacionales de nuevo, sino también capacidades locales, la soberanía popular, la capacidad de la gente, de las comunidades, de los territorios, de organizarse y de decidir sus propias cosas, que no estén sujetos, digamos, a esa tiranía de los mercados, de esa supuesta mano invisible, que en realidad es una mano durísima, ¿no es cierto?, que está afectando las condiciones de vida de la gente y que permita cambiar la función de la moneda. Hasta ahora la moneda es el vehículo, el mecanismo de validación de los procesos de concentración y descentralización de capitales, de los procesos de exclusión, de los procesos de asimetría y de atraso, ¿no es cierto?, de regiones enteras, de los procesos de especulación, de la situación de succión de recursos desde los imperios del norte, norte, de símbolo en todo caso y mecanismo en todo caso del subdesarrollo. Queremos otro tipo de moneda, una moneda que más bien valide el trabajo de la gente, que potencialice la capacidad creativa de la gente, esa energía productiva, esa energía creadora de millones de seres humanos, de millones de latinoamericanos, en el caso de lo que estamos hablando con el Sucre, que hoy por hoy están totalmente bloqueadas porque tienen que pasar por la lógica, sea de los intermediarios, sea de los banqueros, sea del capital transnacional, sea de los chulqueros, sea de los usureros, en fin. Ahora necesitamos crear una moneda que realmente vehiculice otro tipo de relaciones.
Uno te escucha y claramente, bueno, uno sabe que hay un horizonte, un rumbo. ¿Quiénes son los que realmente se oponen más? ¿Los bancos para que esto se haga realidad? ¿El hecho de haber atado muchas deudas de los países a distintas cuestiones? ¿Cómo podemos graficarlo para que se comprenda?
Sí, es obvio que una propuesta así de transformadora en muchos campos, porque también transforma el pensamiento de la derecha y el pensamiento de la propia izquierda, y va a tener resistencias. Y va a tener resistencias en muchos casos a partir de fantasmas, a partir de una serie de prejuicios, a partir de una serie de preconceptos que justamente han planteado, por ejemplo, el nacimiento del Sucre con una satanización brutal. Esto de aquí es una payasada populista, esto de aquí va a destruir la dolarización. Esto va a ser realmente el acabose de nuestros países, que nos va a atar a una situación, bueno, el Sucre ya empezó a funcionar, y a pesar de que algunas empresas se han dado cuenta de que estos meses que no han querido meterse a ver de qué se trataba el Sucre han estado perdiendo plata, ¿no es cierto? Rápidamente se dan cuenta de que hay ventajas pecuniarias muy importantes, y más allá de cualquier ideología están rompiendo con todo eso, y se ha derrotado ya toda esa campaña inmunda, porque en realidad, mire, aquí estuvieron incluso involucrados intelectuales, economistas serios en este tema, ¿no es cierto? ¡Qué vergüenza! Resulta ser que ha sido mentira todo lo que estaban diciendo. El Sucre es un mecanismo, es una tarjeta de crédito.
Es una realidad.
Es una realidad, en primer lugar. En segundo lugar, una cosa muy sencilla. Es una tarjeta de crédito que se abren recíprocamente unos bancos centrales a otros. Y por tanto, no tienen que utilizar los dólares para poder pagarse las transacciones que se hacen entre un país y otro. Ese ahorro de divisas es fundamental a nivel macroeconómico. Porque eso significa que, como estamos reduciendo la presión sobre el mercado de divisas local, los objetivos cambiarios de cada país van a ser mucho más logrables sin mayores presiones, y no va a ser necesario manipular la tasa de interés. Como no hay que manipular la tasa de interés, obviamente hay más grados de libertad en el manejo de la política monetaria, de la política financiera. Pero como además no sube la tasa de interés, hay que pagar menos por el servicio de la deuda, tanto para los hogares, como para las empresas, como para el propio Estado, con lo cual se libera una cantidad enorme de recursos para mejorar las capacidades productivas, para mejorar la capacidad, las condiciones de vida de la gente, el bienestar social. Entonces, mire, si nos hacemos cuenta de lo que estamos hablando ahorita, estamos diciendo, menos presión sobre el mercado de divisas implica más grados de libertad, mayor soberanía nacional, menos presiones sobre la tasa de interés implica más grados de libertad, más soberanía en la política monetaria, en la política financiera. Menos servicio de la deuda implica más soberanía, más capacidad de decidir para el Estado en la política fiscal, para las empresas en sus manejos de tesorería, en sus manejos de flujo de caja, en sus decisiones de inversión, y para los hogares también implica más soberanía. Por favor, el problema de soberanía no es un problema solamente de los estados. El problema de la soberanía también es el tema de las familias. ¿Cuánto realmente podemos decidir sin ser títeres del destino, entre comillas, sin ser títeres del mercado? Sin ser sujetos, víctimas de la dictadura que ejerce el mercado sobre nuestras vidas. Ahora trabajamos, mañana no sabemos si podemos trabajar. Ahora vendemos nuestra producción, mañana no sabemos si podemos vender nuestra producción. Ahora estamos ahorrando para ver si es que los guaguas pueden ir a la escuela. Mañana no sabemos si es que vamos a poder mandar a los guaguas a la escuela. Eso es una abdicación de la soberanía, es una concesión de la soberanía popular. Y es justamente esto lo que queremos cambiar. Que esto es la panacea, tampoco. El Sucre va a permitir involucrar a nuevos actores sociales con lógicas productivas que no necesariamente son capitalistas.
Charlábamos recién con Pedro Páez, economista ecuatoriano, que nos está hablando de la nueva arquitectura financiera para la patria grande.